luego empezamos con las preguntas y respuestas. Gracias, senadora. Tiene la palabra.
Gracias, Sergio. Primero agradecerle a todo el grupo parlamentario, a las y los senadores que hoy nos acompañan. Sin duda, el tema del recorte presupuestal que ha sufrido el tema de la alerta de género, que es un mecanismo que todo mundo conocemos y que ha servido a varias entidades federativas para poder incidir de manera directa en lo que ha sido una constante durante ya muchos años, que es la violencia que se ejerce contra las mujeres. Las mujeres víctimas de violencia, hoy una vez más fuimos golpeadas, somos golpeadas, porque hemos de recordar que hay entidades federativas que el día de hoy se les ha recortado el presupuesto para poder seguir continuando con las políticas públicas de alerta de género. Ante las críticas por estas lamentables e insensibles decisiones del presidente, hoy intenta ratificar diciendo que no se va a reducir este recurso. Pero ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado incertidumbre, hemos encontrado falta de claridad. Hay organismos internacionales, de hecho, Amnistía Internacional con X Justicia ha impulsado una iniciativa a nivel global para presionar y poder obtener con claridad cuánto es el presupuesto que se asigna para poder incidir en la eliminación de la violencia, en la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. No hay una respuesta clara. Hace un mes, en el mes de mayo, la organización X Justicia y otras organizaciones civiles se reunieron con la Secretaría de Gobernación, que es de donde depende CONAVIM, para saber qué puntos y qué porcentajes había de reducción de presupuesto, y quedaron formalmente de reunirse cada mes. Y es el día en que no se han reunido, es el día en que no se tiene claridad de cuáles fueron los lineamientos para poder ejercer estos recortes presupuestales. Pero aquí hay que hacer un énfasis muy puntual. Tenemos reducción en las CAMIs, tenemos eliminación de los refugios para las mujeres, tenemos falta de apoyo para las mujeres que sufren cáncer. Hoy no tenemos certeza de qué va a pasar con lo que antes fue PAIMEF, de donde se sacaban recursos para incidir con políticas públicas directas en las entidades, no sabemos qué pasa. No solo es lamentable, como lo hemos dicho, el presidente mal obrador ha hecho que las mujeres hoy tengamos una consecuencia en nuestra seguridad. No sabemos hacia dónde vamos y cómo vamos caminando con estas políticas públicas. Lamento profundamente que hoy comisiones como la de Igualdad de Género no se hayan manifestado ni se hayan unido a este reclamo que es a nivel nacional por la falta de presupuesto para las políticas de las mujeres. Es una nota que tiene que estar en primera plana. Las mujeres no importamos. Como lo hemos dicho muchas veces, la importancia se ve siempre reflejada en el presupuesto. Y lo cierto es que hoy el presupuesto no considera a las mujeres. Quisiera decirle que detrás de estas estadísticas negras que hoy tenemos las mujeres, hay niñas, hay jóvenes, hay mujeres enfermas, hay madres de familias que, no obstante que con la pandemia se ha incrementado ya de manera comprobada la violencia en los hogares, seguimos con políticas de brazos caídos. Seguimos diciendo, como lo ha dicho el presidente de la República, que no pasa nada, que no hay violencia contra las mujeres, que no hay violaciones a los derechos humanos, es no querer ver las estadísticas, las encuestas, las denuncias. Lamentamos profundamente que las mujeres tengamos que salir y alzar la voz nuevamente en una batalla que no tendría que ser una batalla, sino el reconocimiento a la importancia que como mujeres, las niñas, tenemos hoy en nuestro país. Es cuanto, Sergio. Muchas gracias.
Senadora, muchas gracias. Iniciaríamos, senadoras y senadores, con las preguntas y respuestas. La primera que tenemos es de Rubén Feital. Rubén, no te veo conectado. Ok, haría yo la pregunta a Rubén. Dice Rubén Feital de Canal 11. ¿A quién propondrá el PAN para la presidencia de la mesa directiva del Senado? ¿Y qué opinión, qué opinan sobre el PIN parental, iniciativa que se discute en varios congresos locales? Senador Curi me había dicho de la primera y senadora Reynoso de la segunda.
La primera, la mesa directiva, Sergio.
Sí, jefe. Pues,
bienvenido, Curi.
Hola, mi Xochitl. Don Damián, buen día, señor. Un saludo a todos, muchas gracias. Bueno, por supuesto que la mesa directiva sería una verdadera vergüenza para el Senado que no se le diera juego a las demás fuerzas políticas, y en este caso la segunda fuerza política es el Partido Acción Nacional, Y lo más importante es que en este juego de representatividad de la mesa directiva, pues, tiene que ser representada por todos y la presidencia tiene que ser rotativa. Entiendo que la parte legal podrían ellos manejarla, que a ellos les pertenece, pero que se ha usado el uso y costumbre, y creo que una cortesía que debe de haber en un país democrático es que lo deba de tener también la oposición. ¿Y quién va a ser? Primero estar negociando que sea para el Partido de Acción Nacional, y después dentro de nuestro grupo nos pondríamos de acuerdo para ver quién podría ser la presidenta o el presidente de la mesa directiva.
Muchas gracias, jefe. Senador Reynoso. No se escucha, senadora.
Listo. Sí, muchas gracias, Sergio. Muy buenas tardes a todos y a todas. A ver, ¿cuál es la posición del PAN respecto al tema de PIN parental? Que además lo hemos dicho, no ahora, siempre el PAN ha defendido el derecho que los padres de familia tienen para poder educar a sus hijos. Incluso en la propia reforma educativa así es considerado. Y de lo que se tratan estas iniciativas en los congresos locales, que es donde se está discutiendo, porque se han presentado en algunos estados iniciativas a favor precisamente de que los padres puedan decidir sobre los contenidos de educación sexual o ideológica que ven por sus hijos en las escuelas. Y esto, pues la verdad es que lo que ha dicho la Secretaría de Gobernación, que esto vulnera los derechos humanos. A ver, vulnera los derechos humanos el que no le permitan a los padres el poder intervenir en la educación de sus hijos. Y que además hay que respetar también las reformas que en lo local se están procesando, se están discutiendo, y que hemos escuchado las voces de asociaciones de la sociedad civil en torno a la defensa de la familia. Y lo único que se está pidiendo es que este PIN parental se respete, que se respete el derecho de los padres para poder también educar a sus hijos.
Senadora, muchas gracias. Silvia Arellano de Milenio nos pregunta, dice, de los senadores que en 2013 votaron a favor de la reforma energética, actualmente son gobernadores, diputados federales y alcaldes. En caso de que se les comprobara algún acto de corrupción, ¿meterían las manos al fuego por ellos? ¿Y cómo va la negociación de la presidencia de la mesa directiva? Porque ya trasciende que Eduardo Ramírez tiene el apoyo de Monreal y el Partido Verde. Gracias.
Xochitl, ¿quieres comentar algo?
A mí me gustaría contestar el tema de Odebrecht y la regresada de Emilio Lozoya. Primero, no nos equivoquemos. Lo que se investiga es si ese dinero fue a dar a la campaña de Enrique Peña Nieto. Eso lo tiene que investigar. A mí no me vengan con la manga del muerto de que negociaron para que el señor hable, diga lo que tiene que decir. Ojalá tenga pruebas suficientes. Ojalá no solo quiera enlodar a senadores del PAN, porque pues, si hay alguien que fue beneficiado son los priistas. Todos sabemos las fortunas y algunos que hoy están en Morena, por cierto, como es el caso del gobernador de Puebla, que también hizo una gran fortuna. Entonces, creo que aquí lo importante es, si hay sobornos y se prueba, caiga quien caiga, del partido que sea. Eso debe ser el compromiso, pero también vamos por el que ordenó los sobornos, que es el expresidente de la República.
Yo en ese sentido, nada más quiero comentar algo.
Sí, senador.
Yo no contestaría supuestos. Yo supuestos no contesto. Es un supuesto que en este momento no está. Y a un supuesto no voy a contestar. Lo que sí les puedo decir es que por el caso, por ejemplo, de los que ahora son gobernadores, lucharon muchísimo y fueron encontrándose una gran cantidad de debates internos, muy fuertes, internos y externos, están ahí. El diario de debates del Senado, donde se vio cómo verdaderamente lucharon por una reforma energética que le sirviera al país.
Gracias, senador. Vero Méndez nos pregunta, ¿estarían dispuestos a apoyar otro periodo extraordinario para sacar asuntos como discriminación, marihuana y diversas leyes secundarias como lo plantea Monreal, sin contemplar el ingreso vital en esta crisis sanitaria? De W Radio. ¿Quién nos ayuda? Senador Cepeda, por favor. Y senadora Murguía después.
Adelante, Lupita, adelante.
Gracias. Bueno, en estos temas que comentan, no sé en qué momento pues se comentaron, porque de las pláticas que recientemente se tienen para posibles temas, porque no se han definido los temas del extraordinario, posibles temas, pues no es el único que hemos puesto en la mesa y que está en la mesa, es el del ingreso básico universal o vital. Los otros temas que nos comentas, pues quizás solamente fueron comentarios que se hicieron a los medios de comunicación, pero no está puesto en la mesa de los asuntos a tratar ni por diputados ni hasta ahora por parte del Senado. El único que sí, y lo hemos puesto reiteradamente, tanto Acción Nacional como Movimiento Ciudadano, que también lo ha solicitado, es el del ingreso básico universal.
Muchas gracias, senador Cepeda.
Sí, reiterar, a ver, nosotros hemos sido muy claros, nuestro interés prioritario, único prácticamente, para exigencia directa de que se convoque un extraordinario, es para votar el ingreso básico universal bajo el nombre o denominación que guste. O sea, un apoyo directo a los mexicanos para atender la crisis. Esa es la exigencia y vamos a insistir en ella. No concibimos cómo el Senado desde marzo tiene esta propuesta del PAN. Desde marzo, ha pasado abril, mayo, junio, julio, y ahora se quieren ir hasta septiembre. O sea, es decir, que pasen otros meses más con más de 12 millones de personas sin recibir ingresos, como dice Inegi. Abril y mayo, 12 millones de personas sin tener ingresos. Y aquí seguir pateando el bote, no estamos de acuerdo. Vamos a continuar exigiendo que se aborde el tema del ingreso básico. Hay que pasar del dicho al hecho. Ya todos los grupos parlamentarios han dicho que están de acuerdo con la idea. ¡Qué bueno! Ahora es momento de ponerle acción a las palabras. Que se hable el tablero y que se vote el beneficio a favor de los mexicanos. Esa es nuestra exigencia. No hay ningún otro tema, digamos, de esa urgencia y relevancia. Claro que nosotros siempre cada tema lo analizamos, votamos a favor o en contra, dependiendo si es correcto. No es esa la postura. El tema es, exigimos que se convoque un extraordinario para aprobar el ingreso básico universal o cualquier nombre.
Muchas gracias, senador. Víctor Mayer nos pregunta, ¿el PAN dará su voto a las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para la reorientación discrecional del presupuesto? Senadora Murguía, por favor.
Bueno, he estado en pláticas con el grupo de diputados de Acción Nacional que están revisando esto. Esto no está definido, hay observaciones, hay aspectos a atender, incluso consideraciones para ver si ese tema se incluye o no como materia del periodo extraordinario. Como bien lo ha dicho Damián Cepeda, nosotros buscamos que se dictamine el ingreso básico universal o vital, algunas otras iniciativas así lo refieren. Y en tratándose de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sé que en el Senado, perdón, en diputados, hay mesas de trabajo en donde se está ajustando una nueva iniciativa totalmente diferente de la que presentó el presidente y que era un cheque en blanco y absolutamente discrecional. Bueno, esa todavía no está acordada, la nueva, y Acción Nacional concretamente no tiene en estos momentos una postura respecto de esa iniciativa, porque hay que verla en el contexto global de los temas y desde luego de la propia iniciativa.
Pudiera sumar un comentario a ello. A mí me llama poderosamente la atención cómo a través de medios de comunicación nos enteramos
que el gobierno ya le informó a las bancadas de Morena que no tiene dinero para hacer el ingreso básico, mínimo, lunático o vital. O sea, como sea, pues, es lo que quiero decir. Dicen, es que no hay dinero. Y al mismo tiempo quieren empujar una reforma a la ley de presupuesto que le daría dinero al gobierno. Pues ahí está. Ahí está. O sea, si quieren sacar una reforma para reasignar dinero, que hemos dicho por mucho tiempo que se debería de quitar todas las obras no prioritarias y mandarlas a los apoyos directos a la gente, sería inconcebible que el Congreso haga una reforma que permita al gobierno cambiar dinero y no garantizar que ese dinero vaya en apoyo a los mexicanos. Y, por supuesto, darle reglas claras para que no lo puedan hacer discrecional. Pero si están buscando recursos, además de que ya lo hay, y además de que está la opción de la deuda, ahí está, ahí mismo, en la reforma de la ley de presupuesto, bien hecha, si es que se hace bien, como dice Lupita, si el resultado va a ser dinero reasignado, pues ahí se tiene dinero para el ingreso básico. Entonces, aprobémoslo.
Muchas gracias, senador. También nos preguntaba Víctor Mayén sobre cómo iba la denuncia de negligencia criminal contra López-Gatell. Esa vamos a hacer una conferencia de prensa específica para darles los anuncios. Avanzaríamos con Karina Aguilar. Karina, te veo conectada. ¿Puedes hacer tu pregunta o la hago yo?
Hola, sí, buenas tardes. Aquí estoy. Gracias. Oiga, preguntarles sobre este tema de la reunión que tuvo hoy el presidente allá en Guanajuato. Finalmente, el gobernador reconoce que no acudía a todas las reuniones de gabinete, como bien habían denunciado algunos senadores, incluso el gobierno federal. Con esto, pues no queda claro que sí faltaba una coordinación. Si me pueden dar su opinión sobre esta. Por otro lado, también preguntarles en torno a la situación que, si ya tienen definida la denuncia, ya escuché que decía Sergio que iban a tener una conferencia sobre el tema de López-Gatell, pero si sí hay procedencia para, bueno, si sí hay materia para proceder en contra de López-Gatell penalmente. Y por último, ¿ustedes pedirían a la mesa directiva del Senado que manden retirar las matas de marihuana que se encuentran afuera en el Parque Luis Pasteur y que dejaron a estas personas que se estuvieron manifestando por meses ahí en el Senado? Gracias.
Senadora Reynoso y posteriormente senadora Gálvez pidieron la palabra. Senadora Reynoso.
Sí, gracias. A ver, me parece que lo que hoy, en la reunión que se da con el presidente, algunas precisiones en torno a lo que comentó el gobernador. Él mencionó que acudía los lunes, todos los lunes él asistía y encabezaba la reunión de seguridad y desde principios de este mes estaba acudiendo todos los días. Eso creo que hay que enfatizarlo. Segundo, me parece que también es importante resaltar lo que el presidente reconoce en torno al tema de homicidios dolosos, que es, y que lo dicho por el presidente, que reconocía que estos homicidios eran causados por la delincuencia organizada, por el crimen organizado. Eso era lo importante, el reconocimiento, porque además el propio secretario general, el secretario de la Sedena, también cuando hace la presentación de los resultados, reconocen que en los delitos del fuero común, pues Guanajuato está en las posiciones muy por debajo de la media nacional. Lo que era importante es reconocer el origen de los homicidios dolosos, y me parece que eso es lo más importante, la coordinación, porque si se atiende y se combate la delincuencia organizada, se estará también atendiendo el tema de homicidios dolosos.
Yo simplemente decir que pues en Palacio Nacional se reúnen diario el Gabinete de Seguridad y no vemos resultados contundentes. O sea, yo creo que es buena la coordinación, pero también es importante qué decisiones se toman en esa coordinación y quiénes van a esa coordinación. Yo fui delegada y tenía reuniones todos los días de seguridad, martes y jueves creo, y la verdad es que muchas veces el fiscal mandaba al enviado del enviado del enviado. Entonces no servían de nada las reuniones. Entonces creo que si van a ser de alto de nivel, que sean de calidad, que de verdad haya coordinación y de verdad se asuman responsabilidades. Si no, te puedes ver diario y no pasa absolutamente nada. Y en el tema de la marihuana, yo diría que estamos hablando de un área común. de la vía pública, no está dentro del Senado la marihuana. A mí sí me parece que el alcalde de la delegación Cuauhtémoc tendría que aplicarse y retirarla. A mí me tocó recoger matas de marihuana en la vía pública que la gente suele sembrar porque pues ahí no es ningún delito, pero se ve mal, está mal que mientras no sea legal su producción la tengamos enfrente del Senado. Entonces yo creo que el presidente, la presidenta de la mesa directiva debería de mandarle una carta a la jefa de gobierno y al alcalde para que sea retirada. Y no tengo nada contra la marihuana, ¿eh? Por cierto, la aprobaría su consumo legal.
Muy bien. Muchas gracias, Karina. Gracias. Israel Aldave nos manda su pregunta y dice, para quien desee contestar, el bloque de contención parece ser que, a diferencia de la pasada ocasión, votaría a favor del extraordinario. Esto le daría poder absoluto al presidente en el manejo del presupuesto. Esto se debe al pago de facturas de dos bancadas con Ricardo Monreal, y si consideran al líder de Morenista como el artífice de la ruptura del bloque opositor. ¿Quién me ayuda?
Yo doy mi opinión. Yo creo que no hay ninguna ruptura. Siempre se ha sido muy claro. Somos partidos políticos distintos. Tenemos posturas en ocasiones, digamos, coincidentes y en ocasiones no. O sea, no es un bloque que en todo piense igual, sino pues no seríamos partidos distintos. Lo que hace ese bloque es sumar esfuerzos cuando se considera que hay que evitar o impulsar, o sea, en negativo, digamos, lo que está haciendo el gobierno, o impulsar en positivo algo, una acción que es importante para este país. Pero en ciertos temas puede haber matices, pues, ¿no? Y eso no debe de extrañarnos. Yo espero que en este tema de presupuesto, la lucha anterior claramente se manejó como un tema de importancia nacional. Como, oye, hay un riesgo de que el presidente se haga del presupuesto de manera discrecional, y hubo una defensa común de México. Si está planteado en los mismos términos, pues yo esperaría, ojalá, y la defensa sea igual, no entendería el cambio. Pero hay que ver los productos, como bien dice Lupita, no ha llegado el documento. Si se está hablando de otra cosa, pues hay que revisarla, ¿no? Y ya revisado, pues veremos. Yo en lo personal, cheque en blanco, ni de loco al presidente.
Senador Rementería, senadora Reynoso, y creo que hasta ahí me habían pedido la palabra. Senador Rementería, por favor.
Yo considero que lo que se tiene que decir es que el bloque subsiste. Lo que pasa es que el bloque no está conformado para estar en todo y en cada una de las sesiones de acuerdo en todos los temas. Tiene precisamente estas diferencias que se dan, normales, y en donde puede haber precisamente coincidencias muchas, y a veces pues simplemente pues establecen rutas diferentes. Me parece que ese pudiera ser un caso. Ahora, en el tema del presupuesto, por cierto, también hay que decir, esto de evitar que se legisle sobre esto solo podría durar hasta el 31 de agosto, también hay que decirlo, porque al final en septiembre pues no necesitan a la autorización de la permanente ni al bloque para poder sesionar respecto de esto. Entonces eso es importante saberlo. Entonces yo creo que puede ayudar lograr esos matices en la propuesta que llegue, cuando llegue, a ver cómo es que viene en esta reforma que pretenden. El que, bueno, si la quieren ahora, tienen que pasar por esta aduana, y si es así, de qué manera se pudiera atemperar esto que se pretendía hacer, de que pues el presidente hiciera lo que hiciera cuando quisiera, ¿no? Ese sería mi comentario. Por lo tanto, yo no considero al artífice de la ruptura ningún bloque, porque no hay ruptura al bloque. Simplemente hay un tema que en este momento no es coincidente en todos, pero que tampoco se ha resuelto, ¿eh? Porque por eso se aplaza precisamente para el lunes la próxima sesión de la permanente.
Muchas gracias. Senador Reynoso, por favor.
Sí, y también creo que vale la pena mencionar el origen del periodo extraordinario. Es decir, desde que fue el anterior, estaba ya enlistado un posible periodo extraordinario por los nombramientos que en Cámara de Diputados se está procesando del INE, es decir, ya se había hablado de ese periodo extraordinario. Y segundo, hay temas, no se ha cerrado como bien lo han mencionado, pero el tema central del periodo extraordinario no era precisamente la ley o la reforma a la ley de presupuesto, sino los nombramientos del INE. Habrá que ver qué otros temas quieren agregar y que en el caso de lo que te ha mencionado, que no, insisto, sin estar todavía acordado para lo que vote la permanente en la sesión del próximo lunes, es la agenda del Senado, donde también son facultades exclusivas del Senado algunos nombramientos, salida, lo que se ha dicho, porque no hay nada oficial, si hay una petición de salida de tropas, porque tampoco las comisiones, y quiero comentarlo, no nos han convocado tampoco a relaciones exteriores o alguna otra de la que deba presentar un dictamen, en todo caso, en un periodo extraordinario.
Muchas gracias. Misael Zavala nos pregunta, ¿qué temas defenderá el Partido Acción Nacional para que sean incluidos en el periodo extraordinario de sesiones? ¿Podrían ir en contra de la agenda de Morena o conciliar esos temas a que se integre la discusión del ingreso básico universal?
A ver, nosotros siempre estamos dispuestos a trabajar por México, pero lo más importante que hay en este momento para el país es la salud y es la economía. Parecía ser que Morena apenas está empezando a dar cuenta de la gravedad que está pasando el país. Estamos perdiendo más de 1 millón de empleos, se cerraron ya 10,000 empresas y van 15 millones más de pobres. Decían que iban que primero los pobres, pero pareciera que en el número de pobres, este gobierno lo que tiene que hacer es buscar que haya más calidad de vida, y una de las formas que hace es la ley de emergencia económica. Esa debería ser la verdadera importancia que debe tener Morena en este momento como país. Desgraciadamente para ellos todos los días nos demuestran que tienen otras prioridades. Por supuesto que lo que le convenga al país siempre lo estaremos acompañando, pero en este momento lo que más le interesa al país son los empleos y son, por supuesto, el tema de salud. Quienes tenemos a un subsecretario López-Gatell que no solamente le miente al presidente, sino nos miente a todos los mexicanos todos los días.
Muchas gracias, senador. Gerardo Segura nos pregunta varias cosas que ya se respondieron. Dice lo de López-Gatell, ¿cuándo se presentará? Les decíamos que lo vamos a responder. Si podría abarcar al presidente. ¿Qué opinan de que Monreal no incluye el ingreso básico? Ya lo comentamos. Gerardo, ya quedaron contestadas todas. Avanzamos con Gerardo Cedillo. Dice Gerardo Cedillo, perdón. ¿Qué piensa de que la bandera blanca entre AMLO y el gobernador de Guanajuato? Pero por otro lado, pareciera que dejó plantado a Querétaro en esta gira. ¿Hay soberbia en la coordinación para combatir la inseguridad? Es para la senadora Reynoso y el senador Cuy.
Sí, a ver, respondo respecto a la bandera blanca, que nosotros lo dijimos, y lo dijimos la semana pasada en la sesión de la Comisión Permanente, lo hemos reiterado en diversas ocasiones, que lo primero es recuperar la paz y la tranquilidad para los guanajuatenses y para el país. Y que la disposición para trabajar y para coordinarnos siempre estaba ahí. Tanto que, digamos, en las reuniones y en las mesas, pues solamente quienes asisten pueden hablar de lo que ahí acuerdan, de los operativos que se realizan, de las formas, y que serían los únicos que debieran opinar. Sin embargo, a mí me da mucho gusto que finalmente en la reunión del día de hoy se exprese tal cual la disposición para combatir la delincuencia organizada y que sin duda esto nos ayudará muchísimo para recuperar la paz y la tranquilidad en Guanajuato.
Senador Curi.
Sí, bueno, referente a lo de Guanajuato, yo creo que lo que necesita este país ya, y es lástima que Morena se da cuenta después de 2 años, que tiene que haber coordinación para poder combatir la inseguridad. La inseguridad, los últimos datos que salieron el día de hoy, sube el secuestro, 74% más de homicidios dolosos, y lo que está pasando no es cosa menor, por supuesto que una coordinación entre el Estado y la Federación y los municipios. Respecto a lo que dejaron plantado al gobernador, no lo considero así. El presidente de la República hizo una gira sobre estados que tienen los índices de inseguridad muy altos, y estoy convencido, y así lo he visto, que hay buenos puentes de comunicación entre el gobierno del estado de Querétaro y la presidencia de la República.
Muchas gracias, senador. Juan Arbizu, El Universal, nos pregunta. El Universal informa hoy que los estados de la República han recibido 18,456 millones menos de recursos federalizados como efecto de la pandemia en la recaudación. Y ello afecta a los ramos estatales de salud, educación, seguridad y otros. ¿Cómo romper este círculo vicioso de emergencia sanitaria y de emergencia económica?
Yo tengo entendido, si me permiten nada más rápido, si me permiten, güerita, a ver, el presupuesto para este año no lo podían mover. Había un fondo de contingencia económica que ellos mismos se lo están gastando. Y el fondo que le dejaron era de 300 mil millones de pesos. Y estamos hablando de 18 mil millones de pesos. Es decir, este gobierno ha dejado en estado de indefensión a los ciudadanos de los demás estados, han dejado en estado de invulnerabilidad a los municipios y estados en temas de seguridad, en temas de salud, los han dejado solos y no ha habido por ningún motivo un aumento en el apoyo para este momento tan extraordinario. Por cierto, sí han subido la deuda y no nos han dicho ni siquiera en qué se ha ido, como por ejemplo los 40 mil millones de pesos que tiene el Seguro Popular, nadie sabe dónde quedaron.
Senador Reynoso, después el senador Rementería.
Sí, a ver, me parece que lo que advertimos desde el principio, invertir y aprobar la ley de emergencia económica, sostener los empleos, era pensar en la recaudación no solo de ahora, sino de mañana, incluso los incentivos fiscales. Y yo nada más quiero poner el ejemplo de Perú. Tiene 30, 32 millones de habitantes. Y ellos, para lo que nosotros le llamamos el ingreso básico y para sostener los empleos, le invirtieron 39 mil millones de dólares para 32 millones de población. Y en México, para más de 120 millones de mexicanos, le invierte y presumen 1.136 millones de dólares. Ahí está la incongruencia, la inconsistencia, y que, bien lo decía el coordinador, justo el Fondo de Estabilización es para entrar en momentos en que se necesite, y yo creo que lo más complicado, porque además lo dijo todavía el presidente, que no había bajado la recaudación, lo que muchos esperaban. Entonces, hay contradicciones entre lo que se dice un día y otro, lo cual no es sorpresa tampoco.
Muchas gracias. Senador Rementería, por favor.
Mira, el resultado de la baja de recaudación, que es real, que es cierta, y que además es muy importante, y que lamentablemente parece que lo va a hacer más en las próximas fechas, es justo estos recortes que se han venido dando. Ayer se daba cuenta también, era nota periodística, de los recortes que se daban precisamente en el tema de los apoyos a organismos para defensa de mujeres y todo esto. Hoy tenemos esta situación que sea por más de 14 mil millones de pesos y seguramente vendrán otros. Esto derivado de una caída del ingreso presupuestal, del mal ejercicio que han hecho y la mala gestión para generar condiciones que permitan la posibilidad de tener ingresos suficientes. Claro que ha caído los ingresos y van a caer más. Por eso es importante, precisamente, esta propuesta de la ley de emergencia económica, el discutir lo del ingreso básico universal o vital, como se llame, para que podamos estar en condiciones de detener la caída, de que la caída, si hoy se estima ya en más de un poco más de un 10%, pues que no se nos vuelva en un 15, en un 20, como algunos han atrevido a decir, porque entonces sí, lo que vamos a tener es una debacle de la actividad económica en nuestro país, y entonces el gobierno entrará en verdadera quiebra. Tendremos a un gobierno quebrado que no le alcance seguramente ni para poder terminar este año fiscal. Ya no importa de dónde jalen los recursos, y eso va a generar problemas muy serios en todo el país, y por supuesto principalmente a las mismas oficinas de gobierno. Entonces, lo que hay que hacer es que reconozcan que es urgente ya, que se tiene que atender esto, que se tiene que actuar con sensatez, con audacia, sí, para poder lograr una recuperación económica, promover la generación de inversión, ayudar con el ingreso básico universal, y entonces encontrar la fórmula para que esta caída se amortigüe un poco y no tenga los efectos dramáticos que parece que va a tener. Y esto, hoy vemos recortes como estos de 14 mil millones de pesos. Lamentablemente, pareciera que si no se compone, esto va a ser el común de muchos otros casos que tristemente van a afectar a la actividad en todo el país.
Muchas gracias, senador. Finalmente, tendríamos la pregunta de Adrián Ojeda. Adrián, te veo conectado.
Sí, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, senadoras, senadores. Mis preguntas son las siguientes. Primero, al parecer, el actual gobierno federal pretende hacer un circo con la detención y las declaraciones que se vienen, pues, del exdirector de Pemex, del exgobernador de Chihuahua. Sin embargo, hay muchas familias, más de 35 mil familias que están llorando. Hay más de 1 millón de personas que no tienen empleo. Yo creo que para la ciudadanía, esas informaciones políticas son lo último que les interesa en estos momentos. ¿Qué opción tienen los legisladores y en sí el PAN para la sociedad con esta situación que estamos viviendo ya en estos momentos? Muchos, inclusive colegas, se han quedado sin empleo. Mucha gente no tiene para comer. Y con una facilidad dicen, pues ya va a haber más 16 millones de pobres. Y eso de veras para la sociedad es un insulto. ¿Qué nos podrían responder al respecto? Por un lado. Por el otro, es ya un hecho de que el PAN sí va a ir con Morena, ya hablaron, o van a esperarse a ver qué contiene la propuesta de Morena para aprobar la iniciativa de presupuesto, por un lado. Y por el otro, la situación que se está viviendo por parte de los gobernadores del PAN. El GUAN urge a un encuentro con el presidente. Y hasta el momento la presidencia no le ha dado respuesta a los gobernadores del PAN. Gracias por sus respuestas.
Para la primera pregunta levantaron la mano la senadora Xochitl, el senador Rementería y la senadora Reynoso. Senadora Gálvez, por favor.
Ya nada más el tema del circo. O sea, creo que sí es gravísimo que se le quiera otra vez dar pan y circo al pueblo trayendo un personaje que aparentemente va a hablar, pero seguramente ya está pactado lo que va a hablar. No creo que nos debamos de prestar a ese tema, creo que tenemos que exigir. Si hubo sobornos, eso se llama cohecho. Yo no quisiera pensar que el señor simplemente va a hablar y se va a ir a disfrutar de su casa de Zihuatanejo, feliz de la vida y de su casota que tiene acá en las Lomas de Chapultepec, en Lomas de Besares, que es una casa mega millonaria, que por cierto se mete a la barranca. No, tenemos que exigir, si hay pruebas, pues tenemos que llegar hasta quien dio la orden. No nos van a venir nada más a decir. Yo creo que no se nos olvide que la acusación es el dinero que se desvió a la campaña de Enrique Peña Nieto. Ese es el meollo del asunto y esos son los sobornos de los que estamos hablando por lo que el señor está siendo extraditado a México. No quisiera hoy cambiar la retórica.
Senador Rementería, por favor, y después senador Reynoso.
Mira, yo coincido un poco con el planteamiento que hace Xochitl. A mí me parece que si el señor vino y aceptó venir es porque seguramente va a aceptar colaborar en las investigaciones. Qué bueno. Lo importante es que sepamos lo que pasó y que se haga justicia. Eso me parece que es lo fundamental. Y después de ahí, bueno, si tiene alcances para otras personas, pues tendrá que ser así. Al final la aplicación de justicia debe de alcanzar a todos y que tengan que ser de manera transversal. El riesgo es que sí, que efectivamente esto se pueda convertir en un show en donde, como en muchos otros casos, porque no es la primera vez que hace este gobierno el generar distractores para dejar de hablar de lo que verdaderamente importa. Ya lo decía hace un momento el senador Curi, lo que México está pasando hoy en la epidemia sanitaria y en el tema económico es de la mayor relevancia. Ese debía ser el tema de temas. Y de repente esto, que bueno, pues es la acción de la justicia, pues sí, se tiene que dar, tiene que seguir. Eso, pero eso corre por una cuerda diferente. Lo que aquí tenemos nosotros que ver y buscar es que se haga lo que se tiene que hacer precisamente en las materias en las que hoy el país está metido en un problema muy serio, del que parece que el gobierno no está dispuesto a salir porque no vemos que haga gran cosa. Lo que vaya a pasar con esta investigación, con la llegada del señor Lozoya y con todo lo demás, pues qué bueno que se atienda como es y en la dimensión que tiene. Y ojalá, yo tengo mis dudas respecto a esto, pero ojalá sea así y no se ocupe simplemente como un distractor más y como una, pues, toda una novela que genera muchas veces el presidente para, pues, mantener entretenida a su audiencia en las mañaneras y ahora en las taurinas y más adelante, quién sabe, si tengamos matinés dominicales, sabatinas, no lo sé, pero al final pareciera que lo que quiere es tener a todo mundo entretenido con los temas que claro que a la gente le despiertan morbo, pero a ver, porque bueno, pues así es la situación, pero lo importante es que se pongan a trabajar y trabajar ya en cómo van a hacer para resolver a la cantidad de personas, se cuentan por millones, millones de personas que hoy van a pasar a condiciones de pobreza extrema y más de 12 millones que también pierden su trabajo. Eso es lo importante. Ahí es donde tenemos que hablar y donde se tienen que resaltar las cosas.
Senador Reynoso, por favor.
Sí, pues nada más para comentar que no creo que ninguno de los personajes que van a llegar a extraditar a nuestro país traigan ni los medicamentos oncológicos, ni las vacunas, ni los insumos, que es de lo que se debería de estar preocupando el presidente. No es posible que sigan habiendo manifestaciones de trabajadores del sector salud porque no tienen insumos para trabajar y para protegerse. No es posible que sigan faltando medicamentos oncológicos en todo el país. Y no es posible que quiera ahora distraernos. Bien lo decías, más de 35 mil. Yo diría que, de acuerdo a lo que han dicho, que incluso puede ser el doble o el triple, son miles de familias que están hoy sufriendo la pérdida de un ser querido. Y que también hay que considerar cuántas personas que han perdido la vida eran el sostén de la familia. Entonces, de eso debería estar hablando el presidente, de los problemas que hoy tiene el país y que la extradición y la llegada de estos personajes seguramente no traerá los medicamentos oncológicos ni las vacunas que hoy se urgen en México.
Muchas gracias. Para la segunda pregunta, senador Cepeda levantó la mano. Adelante.
A ver, sobre el tema de presupuesto, a ver, ser muy claros. La postura de senadores del PAN a este momento, con la propuesta anterior, original, que está puesta en la mesa, es bajo ningún motivo la vamos a acompañar. O sea, eso tiene que quedar muy claro. Ya lo dijimos el pasado y lo dijimos y lo reiteramos hoy. Si en el lapso se trabaja algo más, pues bueno, cuando se tenga ese producto, podemos dar una opinión, pero no, de ninguna manera hay un apoyo anticipado a una reforma que vaya a darle al presidente la facultad de mover presupuesto. Y reiterar que nuestra prioridad, en todo caso, ante cualquier reasignación y ante cualquier posibilidad de un periodo extraordinario, es que se vote el ingreso básico universal bajo el nombre que se desee. Es decir, vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance, como lo hemos hecho anteriormente, que hemos sido quienes hemos estado condicionando, empujando, buscando que se vote una y otra vez el tema, pues igual nos van a ver insistiendo hasta el último minuto que se vote, que se incluya el ingreso básico universal.
Tenías una tercera pregunta, ¿verdad, Adrián?
Sí, la de la posición y la urgente, el urgente llamado que hacen los gobernadores del GUAN al presidente, y de presidencia no han recibido ni una sola respuesta.
Curi.
Senador Curi. No. Se ha de haber ocupado el senador Curi. Senador Cepeda, por favor.
No, ¿de qué tema? Perdón, del GUAM, pero ¿en cuál de las posturas? ¿Pero en cuál de las posturas? ¿En salud?
Que
sí,
que en recursos. La de los recursos, que parece el recorte presupuestal, que en primer lugar ellos exponen que las cuestiones de salud no les está alcanzando, que ya no tienen recursos, que el siguiente semestre no saben varios gobiernos, inclusive municipales, qué van a hacer, puesto que no cuentan ya con recursos para atender esta emergencia sanitaria.
A ver, a mí me parece, y estoy seguro que compañeros van a ahondar en ello, que es una postura completamente válida y correcta de la UAN. O sea, evidentemente el pacto fiscal está rebasado. Si revisan la ley de coordinación, es ridículo los puntos de partida. Se tiene por reconocido una negociación que se hizo hace años, quién sabe por quién, y de ahí se toma una fórmula. O sea, es increíble, pero la fórmula incluye una negociación particular en un momento del pasado, y esa se va actualizando. Pues no, tienen que ser con datos mucho más objetivos, indicadores claros, que hagan que la distribución de los recursos sea más justa. Me parece una demanda real adecuada y justa. Nadie se tiene que ofender por ello. Es correcto que los estados y los municipios busquen y peleen tener mayores recursos para sus estados. No están peleando por recursos para ellos, están peleando por recursos para obras y beneficio de sus ciudadanos. Entonces, todo el respaldo a esa postura. Y particularmente ahorita que hay una reducción de ingresos, para eso existen los fondos de estabilización. Y sí debe de, además de ello, darse recursos adicionales para atender una crisis adicional que se generó por el coronavirus. Es decir, no pueden esperar que con los recursos normales de las aportaciones y participaciones alcance para una situación extraordinaria. Se debería de estar aportando con mayores recursos para equipamiento, para atención médica y para reactivación económica.
Senadora Murguía, por favor.
Sí, en el mismo sentido comentar que ante esta pandemia que implica ciertamente una crisis de salud, pero también una crisis económica, tanto los gobiernos estatales como los municipales, al principio, por lo menos al principio, se hacían cargo de una situación verdaderamente extraordinaria con recursos ordinarios que ya de por sí son insuficientes. Pero ante la baja recaudación, hoy sale una nota, incluso en un medio, donde habla que las entidades federativas han venido recibiendo 18,456 millones de pesos menos. Es decir, ante una circunstancia extraordinaria, han tenido que invertir en equipo, en adaptación de hospitales, medicamentos, apoyo de equipo también para el sector salud, ampliar nuevas instalaciones ante la posibilidad de mayores contagios, pero también brindar apoyos económicos en la medida de sus posibilidades a la población con paquetes de apoyo alimentario, con promociones de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas. No ha habido recursos extraordinarios. La Federación concentra el 80% de los recursos que maneja este país, 20% se distribuye entre estados y municipios, 16 para los estados, 4 para los municipios. Esta fórmula es absolutamente inaplicable hoy en día, porque quienes están haciendo frente a la población en esta crisis económica y en esta crisis de salud son precisamente los gobiernos de los estados y los municipales, sin recursos extraordinarios y hoy incluso ya con una disminución significativa de los recursos federalizados. Y bueno, es el motivo y la razón justificada del llamado que hacen al presidente, al secretario de Hacienda, de entrar a la revisión del acuerdo fiscal de tal suerte que haya una distribución equitativa de los recursos acorde a las necesidades actuales y no a criterios que imperaban hace ya muchos años en el siglo pasado, que ya no son aplicables.
No tendríamos más preguntas, creo que han sido suficientes el día de hoy. Agradecerles, senadoras, senadores, compañeras y compañeros de la prensa, lo estaremos convocando para la conferencia de prensa el día de mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buen día a todos.
Gracias a todos.
Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.